qué es lo que está pasando en Uruguay con respecto a este vivero que pertenece a UPM. ¿Qué tal, Raúl? Juan Gerol, Diego Martínez Garbino, Carlos Riera, te saludamos, bienvenido.
Muy bien, bueno, buen día para todos, buen día para la audiencia, un placer estar conversando con ustedes desde aquí, desde Montevideo en este caso. Nosotros formamos parte de ese movimiento, el MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, un movimiento absolutamente apolítico, o sea, hacemos política, pero no tenemos política partidaria, y nos ocupamos especialmente de los temas que tienen que ver con que lo que se haga en el país, lo que se haga en la región también, porque colaboramos con algunos grupos también de otros países, sea sostenible en el futuro. O sea, que no por sacar una ganancia hoy, no por mejorar una producción hoy o lo que sea, un objetivo de corto plazo, hipotequemos las posibilidades de que puedan seguir viviendo en forma adecuada en este planeta nuestros hijos, nuestros nietos y las otras especies con las que también compartimos el planeta. En este caso, el tema que ustedes estaban llamando específicamente es un tema puntual, pero un tema importante, porque hablamos de un vivero. Muchas veces cuando uno habla de un vivero, la gente tiende a tener la idea romántica del vivero en el cual la señora y el señor de la casa preparan plantitas y te venden alegrías, pensamientos, petunias, rosas, o algún manzano o alguna otra planta. En este caso es verdaderamente una instalación industrial dedicada a la creación de plantines de eucaliptos. Es una instalación que cubre 16 hectáreas o 16 manzanas, si ustedes quieren, totalmente cubiertas, en la cual se hace uso toneladas de productos químicos anualmente para lograr una producción sostenida de clones de eucalipto para la producción de celulosa. Desde que se instaló ese vivero a fines del año 12, principios del año 13, ha habido gran tensión en la zona de Guichón, una zona rural del Uruguay, a unos 80, 90 kilómetros del río, en la zona de la cuenca del Queguay, un río del Uruguay que está, mucha parte de la cuenca, esas son áreas protegidas, y se instaló ahí una gran tensión porque, por un lado, es un gran proveedor de trabajo para la zona. Entre 140 y 190 personas trabajan en ese vivero en forma permanente, pero por otro lado también ha sido fuente de problemas para la calidad del agua en la zona, para problemas con los suelos, problemas de muchos tipos que tienen que ver con temas ambientales, afectando fauna y afectando incluso actividades productivas alrededor del vivero, ya que en algunos casos productores de ganado se han visto perjudicados porque cuando el ganado tomaba agua de algunas zonas donde el vivero había hecho vertidos, evidentemente tenía problemas o incluso se perdían los animales morían.
Morían contaminados, vamos a decirlo así, morían contaminados.
Claro, o sea, morían por ingerir agua con productos químicos que después no son asimilables por el cuerpo de los animales y su biología evidentemente no podía asimilarlos. El año pasado hubo una gran polémica, porque después de muchos años, después de 6-7 años de quejas continuas ante el Ministerio de Ganadería, el entonces Ministerio de Vivienda y Ambiente, actualmente el Ministerio de Ambiente, los habitantes de la zona lograron que se hicieran análisis químicos e inspecciones al vivero. Algo que uno dice, bueno, pero tendrían que hacerse normalmente. Bueno, pues no se hacían. Cuando se hacen los análisis químicos se descubre que en este vivero se estaban utilizando sustancias, productos químicos, que no estaban autorizados para ser de uso dentro de un vivero. Algunos de ellos estaban autorizados, sí, para cultivos al aire libre, pero no en viveros. Por otra parte, algunos de los que estaban siendo utilizados son elementos que están prohibidos en otros países, como especialmente nuestro referente en estos casos generalmente es la Comunidad Económica Europea, que con todos sus problemas tiene una cierta tendencia a prohibir las cosas que son malas. Bueno, se descubren estos productos químicos, se analizan, se ven que están mal manejados, se ve que al estar mal manejados se vertieron al ambiente en forma desmedida y sin control. Se verifica todo esto, el Ministerio de Ambiente intima a la empresa a que arregle los problemas que tenía en sus sistemas de tratamiento de agua, porque evidentemente cuando se autorizó este vivero industrial se le pidió determinadas obras para el tratamiento de las aguas que ellos estaban utilizando. Tienen una reserva de agua de 4 hectáreas también. El Ministerio de Ambiente dice que le va va a imponer una multa, sale la comunicación de prensa de que se le impone la multa a UPM, porque es la dueña del vivero. Aparece después una comunicación de la empresa diciendo que la empresa no fue multada y que contestó la multa. A partir de ahí no sabemos qué pasó con la multa. La multa, digamos, desde el punto de vista económico, no es nada. O sea, que a una empresa como esta, que gana en el Uruguay solamente más de $1,000,000 por día, hablamos de $1,000,000 por día de ganancia, después de pagar todo lo que tiene que pagar, que no son evidentemente cosas que paguen en el país, pero tienen que comprar la madera, tienen que comprar los productos químicos, bueno. A una empresa de este comporte, que tú la multes por $25,000, que es el monto máximo que puede tener esa multa, es verdaderamente irrisorio, pero lo que sí tiene es un efecto moral y un efecto, además, de relaciones públicas. La empresa no quiere que la multen, porque queda mal, la empresa deja de ser una empresa ambientalmente sana, pierde su imagen, en cierta manera. Bueno, no quiero embarullarlos, pero entonces el Ministerio de Ambiente le va a imponer la multa, la empresa la contesta, no tenemos más comunicaciones. Una comunicación en Twitter de Relaciones Públicas de la empresa dice: UPM no fue multada, entonces debemos entender que la multa no se terminó pagando. El Ministerio de Ganadería, que fue el que había hecho, Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue el que había hecho los análisis, dice: los vamos a multar porque están utilizando químicos sin autorización. La empresa presenta urgente, a través de una asociación de productores forestales, similar a la que existe también en Argentina, una solicitud de que se le autoricen, y de alguna manera el ministerio en menos de 60 días autoriza todos los químicos, dejando sin asunto entonces a la posibilidad de multarlos, según dijeron ellos, pero a nuestro entender, si la empresa los venía utilizando durante años sin autorización, debe ser multada por eso, más allá de que después se le autorice. O sea, no se le impone la multa. Los químicos ahora autorizados, la empresa larga en su propaganda, todos los químicos que se utilizan en el vivero están ahora subrayado por mí, ¿no?, ahora autorizados. En estas condiciones, nosotros tratamos de ver cómo fue que se autorizaron, pedimos acceso a los expedientes y se nos da acceso parcial solamente a la solicitud y solamente a la resolución, sin saber los estudios técnicos intermedios, que en el expediente son declarados confidenciales por ser de la empresa UPM. Entonces quedamos en que el ministerio aprueba de manera express la utilización de esos productos químicos en un vivero solamente con estudios técnicos de la empresa. Verdaderamente muy poco serio, verdaderamente increíble, pero esa parece ser la situación a la que nos enfrentamos. Los pedidos de información entonces no dieron grandes resultados, la situación había quedado en eso, pero la semana pasada, en los primeros días de este año, aparece la cañada cercana. La empresa tiene una reserva de agua por un lado donde está el arroyo Santa Ana, y hacia el fondo una cañada en la cual hay unos caños que salen del vivero semienterrados, se pueden ver en la foto satelital, y aparece esa cañada teñida de rojo. No solamente aparece la cañada teñida de rojo, sino que algunos ejemplares de fauna autóctona, específicamente mulitas, un animal muy sensible a los cambios ambientales, aparecen muertos o agonizantes alrededor de la cañada. No se detectaron otros daños, por ejemplo, en el ganado, porque los productores retiraron el ganado de la zona para que no tome agua, no abreve ahí. Bueno, esa situación es la que nosotros ahora estábamos denunciando. La situación no la descubrimos nosotros desde el MOU, sino que nos la pasó la Asociación de Guichón por los Bienes y el Agua, una asociación ecologista que ha hecho un trabajo muy, pero muy serio, no solo con este tema, sino con otros temas en relación al área que rodea a su ciudad, área en la cual, por ejemplo, entre otras cosas, no permiten las plantaciones forestales masivas a 500 metros del área urbana, área donde además han logrado declarar algunas reservas desde el punto de vista ecológico para evitar que el superinterés por la producción masiva, no solo de árboles, sino también, por ejemplo, de soja o de algunos otros cultivos agrícolas, o incluso la explotación intensiva ganadera, no se hagan en esas zonas y se mantengan como reservas. ¿A fin de qué? A fin de mantener, entre otras cosas, la calidad del agua. Calidad del agua que hoy estaba viendo, ahora hace un momento, un reporte que sale en la prensa de Uruguay, en el periódico La Diaria, que muestra que en la zona de Esteros de Farrapo, que es justamente la zona del río Quehuay, ahí, o sea, en esa misma zona, se han detectado variaciones de tipo genética y que se ven como variaciones morfológicas, por ejemplo, en anfibios. Entonces, evidentemente no estamos tratando bien el ambiente.
Este afluente de esta cañada que está cercana a donde está el vivero es un afluente del río Quehuay.
Exactamente. Forma parte de la cuenca del Quehuay. El Quehuay desemboca en el río Uruguay después, ¿tá? O sea, si tú vienes desde el norte en el Uruguay, tenés Cuareim, Arapey, Daimán, Quehuay. Ese es el orden de los ríos que desembocan sobre el río Uruguay. O sea, que forman todos parte de la cuenca del río Uruguay. Y en nuestro país, esa zona de Esteros de Farrapo es una zona, al igual que las islas del río, que se ha tratado de conservar y figuran como áreas protegidas. Áreas protegidas que están rodeadas de áreas con muy intensa explotación agrícola en algunos casos y también con forestación intensiva. E incluso con este tipo de instalaciones, de las cuales ahora ya hay tres en el país, que son estos viveros industriales para la producción de eucaliptos. Otro tema que nos llamó muchísimo la atención es que la autorización que se le dio para usar esos químicos no deja de tener algunas condiciones. Por suerte, el ministerio le impone condiciones a la empresa. Le dice, por ejemplo, que para utilizar esos químicos dentro del vivero, los empleados de estar utilizando mameluco integral, que es el mameluco que incluye la capucha, guantes hasta la media manga impermeables, botas, antiparras y máscaras N100. Del tiempo de la pandemia todos aprendimos a saber lo que era la máscara N95, la quirúrgica. Bueno, esto es N100, todavía más fuerte, digamos, la protección. Son elementos que nunca vimos en ninguna fotografía ni en dentro del vivero. La gente que estuvo nunca detectó que existieran esos equipos, pero igualmente durante años se usaron esos productos químicos dentro del vivero. Eso nos da también una idea de por qué algunos estudios de la Universidad de la República, la Universidad Pública aquí del Uruguay, la Facultad de Medicina entre ellos, llegaron a la conclusión de la prevalencia de afecciones en la piel y respiratoria por arriba de lo que sucede en el resto de la población entre los empleados del vivero. Evidentemente, seguramente las medidas de protección que ahora el ministerio le impone no eran las de uso dentro del vivero, y eso también nos habla de la inseguridad biológica, la inseguridad para temas de salud dentro de la empresa para aquellos que son trabajadores de ella. Es un tema muy sensible cuando uno habla del trabajo en una zona rural donde el trabajo no abunda, un empleador que genera más de 100 empleos permanentes es evidentemente una fuerza social muy importante. Nosotros entendemos que está muy bien que se busque hacer el trabajo, pero es importante que la empresa, que tiene muy grandes ganancias, como decíamos, especialmente en nuestro país, la empresa UPM obtiene el 25% de sus ganancias en todo el mundo de la celulosa. Y del 25% ese de la celulosa, más del 50% lo obtiene en Uruguay. Todas las demás ramas que tienen ellos, en las cuales facturan muchísimo dinero, más de 11 mil millones de dólares anuales, le generan el otro 75%. Pero cometí un error y grave. El 50% de la ganancia de la empresa sale de esto y el 25% es de aquí, del Uruguay. Es un rubro muy importante que le genera muchas ganancias. Las condiciones que tiene la empresa para trabajar en el Uruguay no son las de cualquier otra persona que se viene a instalar al país, sino que son condiciones especiales llevadas por un contrato hecho de una manera que nosotros entendemos no es correcta, y es un contrato en el cual se está trabajando por diferentes frentes para que no se puedan hacer más. Este lamentablemente ya está vigente y vale por 50 años, pero estamos trabajando en varios frentes. O sea, hay un frente legislativo, un proyecto de ley dentro del Parlamento, estudio en el Senado que estamos impulsando para que no se puedan hacer más contratos de este tipo. También hay un movimiento que está haciendo, un movimiento popular que está haciendo firmas para que se haga una reforma constitucional en relación con este tema y que por la Constitución se imponga que no se harán contratos de este tipo, contratos que se han aplicado acá por específicamente o casi con exclusividad a las empresas productoras de celulosa. Contratos que además vemos que se están expandiendo en la zona, porque el gobierno de Paraguay firmó un contrato similar. No tenemos el texto, pero las condiciones que pudimos ver publicadas son parecidas, con una empresa Paracel que también producirá celulosa, en este caso en Paraguay. Y es un tema que no afecta solamente al Uruguay, es un tema regional que tenemos que ver de que no se haga de esa manera. No pueden existir dentro de un país hijos y antenados en dos regímenes económicos diferentes. O sea, si tú tienes un contrato, tienes determinadas condiciones y cualquier otra persona que va a establecer un negocio no las tiene. Así no son las reglas del juego que debieran de existir. No se puede dar tampoco, como se ha dado acá en el Uruguay, zonas francas a la explotación de los recursos locales. Paraguay está cometiendo el mismo error en este momento, le está dando a esta empresa de celulosa también una zona franca, con lo cual ahora serán 4 las zonas francas en el mundo para la producción de celulosa, 3 en Uruguay y 1 en Paraguay.
Raúl,
el tema este,
te consulto puntualmente, es que por la situación que describís en torno a este vivero, se trata de una figura de delito ambiental. Te pregunto si existe en Uruguay esa figura, y si existe en el Uruguay fiscalías ambientales que puedan actuar de hecho, o necesariamente, para que la justicia actúe, necesita de una denuncia del MOBUS, por ejemplo.
Bueno, a la primera consulta te digo que no. Lamentablemente en el Uruguay no existen todavía los delitos ambientales. Ha habido proyectos de ley en la legislatura pasada, que terminó en el año 20, y hay proyectos de ley en esta legislatura. Uno de ellos es de... el autor es un legislador del gobierno, que hoy es el subsecretario, o sea, el segundo en el Ministerio de Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla, pero todavía eso no ha sido aprobado. O sea, no tenemos la figura de delitos ambientales. Tenemos, sí, del viejo Código de Aguas del año 79 del siglo pasado, mira cómo venimos atrás, ¿no? Un artículo en el cual se pena la contaminación de aguas destinadas al abastecimiento humano. Es lo único que existe en el país con relación a esto. Esperamos poder cambiar esta situación. En cuanto a que tengamos que hacer las denuncias, la última parte de tu pregunta, bueno, lamentablemente la cosa funciona cuando se hacen denuncias, porque el hecho de que el Ministerio de Ganadería recién el año pasado inspeccionara al vivero y descubriera con gran sorpresa que usaban productos químicos no autorizados, tema que habíamos empezado a hablar, nos muestra que anteriormente no se habían hecho esas inspecciones, porque si no, esto se habría sabido. O sea que el vivero funcionó 8 años sin ser inspeccionado. Nosotros, en este caso, como te decía, la denuncia, no la apreciación, el descubrimiento del hecho, no fue de nuestra parte, fue de la gente local. Nosotros lo que sí hicimos es apelar a una denuncia ambiental en el Ministerio de Ambiente. Fue presentada el fin de semana pasado. El lunes, funcionarios del Ministerio de Ambiente se comunicaron con nosotros, nos pidieron más información, nos pidieron algunos nombres, números de teléfono, fotografías y demás. O sea que hay un expediente generado a partir de esa denuncia. Algo va a tener que pasar con ello, pero el tema es que si lo que pasa es que no se multa a la empresa, si lo que pasa es que no se obliga a la empresa a cumplir con las condiciones, o sea, normalmente si tú haces una cosa de estas, o sea, si tú tienes un problema en una industria, un frigorífico, una industria química, lo que sea, y viertes productos al ambiente, la medida cautelar primaria es parar la actividad, se soluciona el tema.